Esta es la historia de Josías. Nos habla de una época muy semejante a la condición del pueblo evangélico cristiano moderno. Y aquí hay algunas lecciones importantes, hermano, que yo quiero estudiar con ustedes esta semana y la próxima. Y quiero mencionar 6 lecciones de cómo Dios obra una reforma en medio de eso. Y vamos a estudiar las primeras 3 ahora. Esta historia nos enseña, primero, que las reformas bíblicas son obra de la gracia de Dios. Segundo, que las reformas bíblicas comienzan con los ministros, con aquellos que Dios ha puesto como responsables en medio del pueblo de Dios. Tercero, que las reformas bíblicas se fundamentan en la Escritura. Cuarto, que las reformas bíblicas transforman todo en la vida espiritual del pueblo de Dios. Quinto, que las reformas bíblicas requieren un compromiso de cada uno en el pueblo de Dios. Y sexto, que las reformas bíblicas nunca son perfectas. Vamos a estudiar esto, hermanos, porque tiene mucho que enseñarnos sobre cómo es que Dios obra en medio de la condición lamentable y antibíblica del pueblo de Dios. Josías fue rey en Jerusalén, la capital de Israel, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios en aquella época había perdido su rumbo espiritual y bíblico. Las condiciones del pueblo eran deplorables espiritualmente. Y Josías comenzó a reinar en Jerusalén en esas condiciones cuando tenía 8 años de edad. Sin embargo, la Biblia dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. El reporte de la Escritura es, según el versículo 3 del capítulo 34, que a los 8 años de estar reinando, o sea, a los 16 años de edad, Josías, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Y el mismo versículo 3 dice que a los 12 años de su reinado, es decir, él tenía en ese momento 20 años de edad, Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de la idolatría que estaba rampante en aquel momento. Ahora, eso quiere decir que pasaron por lo menos 12 años en los que la condición del pueblo de Israel seguía siendo prácticamente la misma. Él comenzó a reinar a los 8 años de edad y la condición del pueblo de Israel era deplorable, antibíblica. Desde los 8 años hasta los 20 años, este muchacho comenzó a tener el trato de Dios con él. Él a los 16 años de edad comenzó a buscar a Dios, privado, él personalmente. A los 12 años de su reinado, él comenzó a limpiar al pueblo de Israel, pero le tomó varios años hacer aquello. O sea, 12 años, mientras Josías había sido instalado como rey. Pero el rey que había estado anterior a Josías era Amón, el padre de Josías. Fue hombre perverso. Y anterior a Amón estaba otro hombre llamado Manasés, y ese era tan perverso como Amón. Quiere decir que habían sido 2 generaciones. Manasés había estado reinando y haciendo lo malo delante de Dios por 55 años. Y Amón estuvo 2 años más, por lo menos 57 años, más los 12 años. Eso es bastante tiempo. El pueblo de Israel estuvo en una situación deplorable espiritualmente. Y dice la historia que a los 18 años de su reinado, o sea, 8 más 18, 26, a los 26 años de edad, 18 años de estar reinando. Recuérdense que habían pasado 57 años antes, más 18. Después de todo ese tiempo, dice que Josías mandó a reparar la casa de Dios. La casa de Dios había estado descuidada por todos esos años. Y este joven que comenzó a buscar a Dios, y movido por esa búsqueda, comenzó a limpiar al pueblo, ahora manda a reparar la casa de Dios. Y en medio del trabajo de la reparación de la casa de Dios, el sacerdote que está a cargo de ese trabajo encuentra el libro de la ley de Dios, que había estado perdido por todo aquel tiempo. Y cuando uno de los escribas lee el libro, se da cuenta que esta es la palabra de Dios. Y le lleva el libro al rey Josías. El escriba le lee el libro a Josías. Vean conmigo, por favor, el capítulo 34, verso número 14. Dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán se lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Y le da reporte de todo, y en el verso 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Esta fue la reacción de Josías. Le leyeron el libro de la ley, le leyeron la palabra de Dios, y se humilló. Y él mandó al escriba y a los hombres de Dios que lo rodeaban a que fueran a consultar con un profeta acerca de esto que habían leído en el libro de la ley de Dios. Lo que Josías entendió, hermanos, principalmente, es que esas palabras estaban anunciando que por causa de la condición lamentable espiritual, por haber perdido el rumbo espiritual y el rumbo escritural, el pueblo de Dios estaba en gran peligro de que la ira de Dios se derramara sobre ellos. Ellos van y consultan a una mujer profeta llamada Hulda, y aquella mujer es usada por Dios para darle un mensaje a Josías. Y le dice Hulda a aquellos hombres: ciertamente la ira de Dios viene sobre este pueblo. En el verso 25, lean: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas sus obras, las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero la profetisa les dice a aquellos hombres que aunque la ira de Dios viene, él iba a detener el juicio por causa de que Josías escuchó las palabras de la ley y quebrantó su corazón y se humilló delante de Dios. Y entonces Josías, hermano, basado en este hallazgo del libro de la ley, hace un pacto con el pueblo, llama al pueblo y les dice: hemos encontrado este libro, y este libro nos muestra qué equivocados estamos, cuánto nos hemos desviado, debemos de arrepentirnos y debemos de hacer un pacto con Dios. Y el pueblo entero hace un pacto con Dios para guardar la palabra del Señor. Y Josías inmediatamente continúa con ese proceso de reforma en la vida del pueblo de Dios. Celebra la Pascua de una manera que nunca antes se había celebrado, hermano. Esta es la historia de Josías. Y esta historia se parece mucho a lo que sucede en el pueblo de Dios y a cómo Dios obra una reforma en medio de su pueblo. Vamos a tomar 2 semanas para sacar las lecciones que nos enseña esta historia. Hoy vamos a estudiar 3 de esas 6 lecciones. Te lo repito rápidamente. Las reformas bíblicas son una obra de la gracia de Dios. Comienzan con los ministros, se fundamentan en la Escritura, transforman al pueblo de Dios, requieren un compromiso del pueblo de Dios y nunca son perfectas. Vamos a estudiar esto, hermano, porque tiene mucho que enseñarnos a nosotros sobre cómo es que Dios obra en medio de la condición lamentable y antibíblica del pueblo de Dios. Hablemos en primer lugar de la reforma como una obra de gracia. La historia de Josías nos enseña eso de una manera bien clara. En primer lugar, él era un niño, solo tenía 8 años de edad. Lo que le rodeaba a él en términos de política y de religión estaba corrupto. No tenían la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios había sido perdida, la encontraron hasta 18 años después de que él estaba en el reinado. Sin embargo, cuando él tenía 16 años de edad, comenzó a buscarlo con todo su corazón. ¿Qué fue lo que movió a Josías a buscar a Dios si no había nada que lo estimulara? La Biblia no registra que hubiese alguien que lo estuviera aconsejando, alguien que fuera su mentor. La Biblia no registra que alguien lo estuviera obligando. Él comenzó a buscar a Dios espontáneamente. Un muchacho de 16 años. Esta es una obra de gracia, ¿no? Y eso es más evidente todavía por el hecho de que el padre y el abuelo de Josías eran hombres corruptos, que no amaban a Dios, no amaban al pueblo de Dios, no amaban la palabra de Dios. e hicieron lo malo delante de Jehová toda su vida. Para que ustedes tengan una idea de cómo era más o menos la situación en los días de Josías, vengan conmigo por favor al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Y aquí se nos habla del abuelo de Josías, Manasés. Dice en el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. ¿Okay? 55 años estuvo ese hombre ahí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares altos eran altares paganos, en donde se practicaba la brujería, la idolatría, la prostitución, y se practicaba todo tipo de paganismo. Bueno, este hombre reedificó esos altares por todo lugar. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos, le rindió culto. Edificó altares en la casa de Jehová. Verso número 6, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Imón, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a la adivinación, consultaba a los adivinos y a los encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este era un brujo, le gustaba la brujería, la idolatría, hacía todo lo malo que habían hecho las naciones de alrededor, y se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Verso 7 dice, puso una imagen fundida en la casa de Dios. Verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fue tan perverso que siendo el rey del pueblo de Dios, era peor que la gente pagana, que las naciones paganas. Ese era el abuelo de Josías. Ahora veamos al papá de Josías. Verso 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová. A este hombre, sus propios criados lo mataron. O sea, aquello políticamente era un desastre. Religiosamente estaba completamente corrupto, contaminado, pervertido. Miren ustedes, hermanos, lo que Josías tuvo que hacer en sus días, cuando comenzó poco a poco con aquella reforma. Verso número 3 del capítulo 34. A la mitad del versículo dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribó delante de él a los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas. Verso 5. Quemó también los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Si todo eso abundaba en los días de Josías. Y él era un muchacho, un jovencito. Y Dios comenzó una obra de reforma, una obra de gracia. Fue por pura gracia. Aquello era una epidemia de idolatría. El templo era un lugar de ídolos y de paganismo, descuidado por completo. No había palabra de Dios. Eso pasa, hermanos, hoy día entre el pueblo evangélico. Hay mucha idolatría en el pueblo evangélico. No hay bultos e imágenes, pero idolatran a los hombres, idolatran su visión, su deseo, sus edificios, su música, sus cantantes. Eso los idolatra. Y en las iglesias, en general, la palabra de Dios parece que se perdió. No se predica la palabra de Dios. Esa era la condición del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Muy semejante a la nuestra. Pero en medio de aquello, Dios comenzó a mover a este joven, a buscar su rostro, a limpiar al pueblo, a restaurar el templo. Obra de gracia. Segundo, la reforma no solamente es una obra de gracia. La reforma comienza con los ministros de Dios. Lo que sucedió posteriormente, a medida que pasaban los años y que Josías iba madurando e iba entendiendo y que iba recibiendo la palabra de Dios y la comprendió, fue maravilloso, fue grande, fue una reforma tremenda, pero tomó muchos años, hermano. No fue de la noche a la mañana. Y comenzó en la intimidad, en el corazón de Josías. Siendo un muchacho, Dios comenzó a trabajar ahí en el corazón de Josías. Josías comenzó a buscar al Señor, él solo. No parece que hubiera más gente alrededor que lo apoyara hasta ese momento. Pero Dios estaba también tratando con otra gente. Aquí aparece otro hombre posteriormente llamado Safán, en el verso número 8. Lo que aprendemos de Safán, aunque no sabemos muchos detalles, pero aprendemos después que Safán era un escriba. Los escribas eran los estudiosos de la Biblia que copiaban los manuscritos de la Biblia para hacer más Biblia. Recuerden que en aquel tiempo no habían imprentas ni fotocopiadoras. Y la manera de poder tener más copias de los libros de la ley era copiarlas a mano, y los escribas se dedicaban a eso. Eran hombres muy educados, eran hombres muy diligentes que se dedicaban sola y exclusivamente a estudiar la Biblia y a sacar copias de los manuscritos. Esa era su vida y su trabajo. Pero también los escribas se habían corrompido, los sacerdotes se habían corrompido, todo el mundo estaba corrompido. Pero Safán comenzó a tener el mismo espíritu de Josías, el mismo deseo, la misma motivación de buscar a Dios, de restaurar el templo, de limpiar al pueblo. El mismo espíritu lo estaba moviendo hacia la misma meta. Dios estaba haciendo su obra en sus siervos. Dios estaba llamándolos a conocerlo, a amar su obra, a mirar las cosas como Él las mira, a desear una reforma, un cambio en la vida del pueblo de Dios. Dios los cambió a ellos también. Cambió su vida. Ahí estaba Josías y Safán buscando a Dios. Había otro hombre del cual oímos hablar en el verso número 9, y más adelante se habla más de él. Este se llamaba Hilcías, el sumo sacerdote Hilcías. Dios también trató con Hilcías. Dios también le dio amor por la palabra. Comenzó a tener más discernimiento, más deseos. Comenzó a tener el mismo espíritu de Josías. Habían otros hombres, hermanos. En el versículo número 2 dice que estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Se menciona el nombre de algunos de ellos: sus mayordomos, Jaaz y Abías, levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat. Dice que activaban en la obra. Y los levitas, los entendidos en instrumentos de música, comenzaron a surgir hombres con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo. Antes de que se hiciera latente, visible, palpable la reforma en medio del pueblo, ya Dios estaba trabajando con esos hombres. ¿Te das cuenta? Dios siempre lo hace así, hermano. Antes de que Dios pusiera a David como rey, antes de que David fuera y por primera vez públicamente él demostrara que Dios estaba con él y matara a aquel gigante Goliat, ya Dios trataba con él en la soledad, en la privacidad. La gente no lo conocía. Cuando ese hombre sale, cuando ese muchacho sale, le dicen: bueno, ponte la armadura de Saúl. Y Saúl dice que era un hombre altísimo. Él le sacaba la altura a todos los hombres del hombro para arriba. Y David parece que no era un hombre muy alto. Y le dice: yo no puedo con eso. Bueno, yo sé cómo pelear porque Dios me ha enseñado. Cuando yo estaba solo en la soledad y venía un oso, venía un león, el Espíritu de Dios venía sobre mí. Y fuese oso, fuese león, yo quitaba a las ovejas y rescataba a las ovejas. Ya Dios le había enseñado a él en la privacidad. Había tratado con él. Y le había enseñado el procedimiento divino, no el procedimiento humano, sino el procedimiento divino para buscar una reforma en medio del pueblo. Eso fue, hermano, lo mismo que Dios hizo con Moisés. Dios lo preparó en el desierto, en el anonimato, hasta que Moisés pensó que ya no servía para nada, y Dios lo llamó, y según su forma, su método, según su deseo y su estrategia, la estrategia divina, Dios llamó a Moisés y lo usó. Pero Dios trató con él, y había tratado con Aarón, y había tratado con María, y tenía aquellos hombres preparándolos. Hermanos y hermanas, nosotros no debemos de permitir que ese trato se detenga en nuestras vidas. ¡Hombres! Aquí hay un mensaje para nosotros. Aquí hay un llamado para los varones. ¡Mujeres de Dios! Aquí hay un llamado para nosotros. todo lo que Él nos hace pasar, todo lo que nosotros experimentamos, el tiempo que pasa, las pruebas en nuestra vida, las dificultades, la enseñanza, la adoración, los cambios en nuestra vida, todo eso es parte del proceso de Dios para prepararnos para una reforma, para reformar nuestras vidas, reformar nuestros hogares, reformar nuestra iglesia. Pero Dios comienza con los que tienen responsabilidades, con los pastores, con los líderes, con los padres, con las madres, con los hombres, con las mujeres. Y eso no tiene edad, por supuesto. Dios comenzó, recuerden, comenzó con un niño de 8 años, con un jovencito de 16 años. Jóvenes, Dios también trata con ustedes. La gracia de Dios se manifiesta a los niños y a los jóvenes para reformar. Eso nos enseña esta historia. A pesar de que el ejemplo que tuvo Josías fue un ejemplo pésimo, su abuelo era perverso, su padre era más perverso todavía, y sin embargo se convirtió. ¡Qué maravilla! La gracia de Dios. Las reformas bíblicas son obra de la gracia de Dios. No es el esfuerzo humano, es Dios el que lo hace. No es el talento de un hombre. No es que haya un grupo de hombres que son mejores y más inteligentes y entienden más la Biblia, o que son más santos que los demás. Es la gracia de Dios. Y comienza con los que tienen responsabilidad. Uno de los desastres del mundo evangélico, queridos hermanos y hermanas, es que mucha gente piadosa, que ama la palabra de Dios, que ama la adoración espiritual, está sentada en las iglesias, y lamentablemente los que están parados en los púlpitos no alimentan. Muchas veces los que están parados en los púlpitos son como aquellos de los cuales habló Jeremías, que eran pastores que se apacentaban a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Y no buscan a las ovejas, y no cuidan de las ovejas, no aman la obra de Dios. Si los mismos ministros, hermano, no aman la palabra, y no tienen de Dios esa visión divina de una restauración, de una reforma bíblica, las iglesias no van a cambiar. Todo comienza con los ministros, porque así Dios lo ha determinado. Las reformas bíblicas nos enseñan la historia de Josías. Comienza con los ministros. Tercero, las reformas bíblicas se fundamentan en la Escritura. Cuando aquella reforma comenzó a hacerse más sólida, ya había comenzado, pero cuando comenzó a manifestarse su solidez y los cambios se hicieron obvios, palpables, claros, y el pueblo comenzó a entender de verdad. Porque, hermanos, Josías, recuérdense que a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, pero el pueblo todavía no entendía. El pueblo todavía no estaba consciente. Veían que su rey estaba haciendo cosas diferentes a como las habían hecho los reyes anteriores, pero ellos no entendían todavía con claridad. Y a los 18 años de estar en el reinado, Dios en su gracia restaura el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Aparece el libro de la ley de Dios, que había estado abandonado por años, por generaciones, en medio del pueblo de Dios. Y cuando Safán, el escriba, lee aquel libro, él fue el primero que lo leyó, y entiende que esta es la palabra de Dios. Y va con el rey y le dice: rey, hemos estado haciendo todo lo que tú nos dijiste, estamos limpiando el templo, estamos reparando el templo de Dios, todo se está haciendo bien, pero hay algo más. Apareció un libro, el libro de la ley de Dios. Y Safán comienza a leerle a Josías el libro. Verso 18, en el capítulo 34. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Isías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Y mandó a Isías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Saías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de, o hijo de Tigba, hijo de de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Eso es lo que dijo la profetisa. Eso es lo que Dios reveló al rey. Y todo esto, hermanos y hermanas, estaba fundamentado en las Escrituras. Ahora el rey comenzó a comprender que aquellas reformas, que aquellos cambios, en medio de la calamidad en la que se encontraba el pueblo de Dios, tenían que ser fundamentados en las Escrituras y entendidos a la luz de las Escrituras y en el contexto de las Escrituras, que no era simplemente un cambio a la manera de la opinión del rey. Tenía que ser un cambio a la manera de la palabra de Dios. Esta historia nos enseña que las reformas verdaderamente espirituales tienen un fundamento en la Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios, aquella de la cual dice el apóstol San Pablo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios llegó a Josías. Y Josías entendió, hermano, que aquella reforma que él había comenzado, aquella búsqueda que él había comenzado, aquella limpieza espiritual que se había iniciado en medio del pueblo, aquella restauración del templo, aquella restauración de los ministros de Dios, tenía que ser ordenada de acuerdo a la Escritura. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos y hermanas, la semejanza de la historia de Josías y de los días de Josías con la condición de la iglesia moderna, la condición del pueblo evangélico cristiano moderno? Corrupción, falta de palabra de Dios, idolatría, falta de ministros con visión, con amor por una reforma en el pueblo de Dios. Hay una semejanza impresionante, hermano. Y cuando Josías leyó la ley, comprendió que Dios es un Dios fuerte, celoso, majestuoso, y cuando comprendió que ellos estaban mal delante de Dios y que habían alejado su corazón y habían pecado contra Dios y se habían revelado que su padre y su abuelo y el pueblo entero de Israel se habían alejado tanto de la vida espiritual, de la vida bíblica que Dios esperaba que ellos tuvieran, este hombre se humilló, se quebrantó, lloró delante de Dios, mandó a pedir explicación para esto a hombres, a personas más maduras, y recibió aquella explicación, y Dios le dijo: pero yo he tenido misericordia de ti, y yo he escuchado tu oración. Y aquel hombre, hermanos, dice en el versículo número 29 del capítulo 34, que envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y reunió a todo el pueblo, dice a la mitad del versículo 30, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hermanos y hermanas, una reforma espiritual verdadera es producida por la gracia de Dios. Comienza con los ministros, pero requiere un fundamento bíblico. Requiere que el pueblo de Dios redescubra la Biblia. Ame su Biblia, lea su Biblia, desee la Biblia. Una verdadera reforma espiritual requiere que los ministros de Dios conozcan su Biblia, interpreten bien su Biblia, la estudien, la prediquen con fidelidad. ¿No fue esa la recomendación que Pablo le dio a Timoteo? Vengan conmigo, hermanos, por favor. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Verso 2. Que prediques la palabra. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, las iglesias cristianas, iban a comenzar a sufrir de esta enfermedad espiritual, de esta maldición espiritual, que no iban a soportar la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, dice Pablo. No van a soportar, no van a amar la predicación bíblica. Pero van a tener comezón de oír. Van a querer oír predicadores famosos, elocuentes, entretenidos. La gente eso quiere. Predicadores atractivos. Yo estaba leyendo en un reporte, hermanos, que lo que todo el mundo quiere, incluyendo evangélicos y no evangélicos, cristianos y no cristianos, es un líder alto, bien parecido y elocuente. Bueno, si un pastor es alto, bien parecido y elocuente, llévalo de ganar. Y buenos templos, cómodos, atractivos, bien iluminados, buena música. Si hay esos elementos, llévalo de ganar. Y además quieren oír algo que les agrade, algo que les ayude. La gente quiere oír algo que le ayude en su vida, que le haga sentir bien, que cuando salga del culto diga, qué bien me siento, qué buen trabajo hizo este pastor, me hizo sentir muy bien. Y qué buena música, qué buena alabanza hay en este lugar, qué bien se canta. Por cierto, hermanos, que nosotros debemos de cantar bien, pero lo que la gente usualmente dice no es qué bien canta la congregación, sino qué bien cantan los músicos que hay en el frente. Lo cual no quiero que se me ofenda Natanael, porque también los músicos de frente tienen que tocar bien. Y si tuviéramos más músicos aquí los tendríamos, con tal de que entiendan, hermano, estas verdades. Pero Pablo lo que está diciendo aquí a Timoteo es, Timoteo, la iglesia va a perder la Biblia. La iglesia no va a amar la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Van a tener comezón de oír, van a querer oír cantantes, predicadores. Bueno, cuando yo digo esto, hermano, no me refiero solo a los cantantes de música, sino que me refiero a predicadores que cuando predican parece que estuvieran cantando de tan bonito que predican. Y sabe usted que eso era lo que le pasaba a Ezequiel. Ezequiel parece que era un hombre muy elocuente, un profeta muy elocuente, y la gente decía, vamos a escuchar más a Ezequiel, porque ese hombre predica, nos gusta cómo predica. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, esta gente viene a oírte a ti, como si vinieran ahí a oír a un cantor de amores, pero ellos te oyen y no hacen lo que tú dices. Pero yo intervendré, y ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Lo que Pablo está diciendo acá, hermano, es la gente va a tener comezón de oír. Y cuando, hermanos, hay demanda, entonces los comerciantes comienzan a producir para hacer negocio. Cuando la gente comienza a querer algo, siempre están los comerciantes produciendo para sacar ganancia. Bueno, cuando la gente quiere oír, tiene comezón de oír, quiere estar en una iglesia y sentirse bien, pero no quieren la palabra de Dios, los comerciantes religiosos aparecen y comienzan a darle a la gente lo que la gente quiere. Aquí dice, se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de la gente y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos y hermanas, ¿no se dan cuenta usted cuántas cosas fabulosas cuenta la gente por ahí? Oh, aquí pasan cosas fabulosas, pero no se predica la palabra de Dios. Se volverán a las fábulas y apartarán de la verdad el oído. La historia de Josías nos enseña cómo es que Dios realiza una reforma bíblica. lo hace por su gracia. No es que un hombre o un grupo de hombres o una iglesia o un grupo de iglesias sea mejor que nadie, porque en cuanto comiencen a sentirse mejor, Dios viene contra ellas. Y Dios nos demuestra, hermano, su gracia en ese niño, hijo y nieto de hombres corruptos, viviendo en un ambiente corrupto, sin gente que le enseñe. Está buscando a Dios, deseando ver al pueblo de Dios limpio, deseando ver la casa de Dios restaurada. La gracia de Dios. Y la reforma comienza, hermanos, en el corazón de los ministros, de los que tienen responsabilidades. Por eso, pueblo de Dios, oren por sus pastores. Oren por los predicadores. Por favor, no dejen de orar por los pastores. Ustedes saben lo que Satanás quiere hacer con los pastores. ¿Saben lo que Satanás quiere hacer con aquellos que predican la palabra de Dios, hermano? Las tentaciones, los ataques, los peligros que vienen, porque Satanás sabe que si destruye a un hombre de esos, destruye a mucha gente. Nosotros debemos, hermanos, de orar los unos por los otros, pero debemos de orar especialmente por aquellos que predican la palabra de Dios, por aquellos con los cuales Dios tiene que tratar. Y si Dios, si tú miras deficiencias en tu pastor, con tus pastores, en tus predicadores, no salgas a contar el chisme y a levantar rumores allá afuera. Sal a orar y a pedirle a Dios que tenga misericordia de los ministros, que los ayude, que se aman de verdad la palabra de Dios, que Dios siga tratando con ellos, hermano. La próxima semana vamos a ver, entre otras cosas, que las reformas nunca son perfectas. No hay reformas perfectas. La reforma de Josías no fue perfecta. Vamos a ver cómo las reformas bíblicas transforman al pueblo de Dios y cómo requieren un compromiso del pueblo de Dios. Eso nos enseña la historia de Josías, la gracia de Dios, la importancia de los ministros para que ellos promuevan esta reforma, el fundamento escritural que debe tener esta. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú dijiste, Señor, que tú eres el que obras en nosotros aquello que es agradable delante de tus propios ojos. Señor, renuévanos y seremos renovados, haz resplandecer tu luz sobre nosotros. Promueve por tu gracia, Señor, esa reforma, ese cambio, como lo hiciste con Josías, por tu gracia. Trata profunda e íntimamente, Señor, con los pastores, con los líderes, con los padres de familia, con las madres, con los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades ante tu